Hola, muy buenas tardes. ¿Y cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía, local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes día 6 de junio. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de personas que forman parte de esta emisora ubicada en la Plaza de España de Ferrol. Te acompañaré hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. En una jornada en la que Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol ha presentado su memoria anual, con la participación en ese acto de Monseñor Fernando García Cadiñanos, obispo de nuestra diócesis, en esa sede de Cáritas, porque se celebra desde ayer la Semana de la Caridad, que culminará el próximo domingo. Entre esa memoria hay datos a destacar, como la dificultad cada vez mayor de acceder a una vivienda, sobre todo por parte de los jóvenes, y esa pobreza heredada que parece enquistarse entre la sociedad ferrolana y de nuestras comarcas. De todo ello nos hablará nuestro compañero Javier García, porque además también esta tarde a partir de las 7 en Ferrol el director general de Inclusión Social, Arturo Parrado, va a asistir a una conferencia que forma parte también de estos actos de la Semana de la Caridad, el papel de las administraciones públicas y las entidades del tercer sector en la transformación social que organiza Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol y que tendrá lugar en la Fundación Abanca. En el día de hoy también charlaremos con Rafael Rodríguez, es el presidente de Alcer, porque mañana se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Hay diferentes actividades que se están llevando a cabo tanto en la ciudad de Ferrol como en A Coruña y en Santiago de Compostela, y el lema de este año es "Puedo ser la pieza que otros necesitan". A pesar de que tenemos buenos datos de donación en nuestra comunidad y en nuestro país, hay que seguir, concienciando a la población sobre, la importancia que tiene la donación de órganos para las personas que se encuentran a la espera de un trasplante y que necesitan esa pieza que complete su puzzle para poder seguir viviendo. Y además también hablaremos de la incidencia que una enfermedad de estas características tiene en la vida laboral y económica de una persona. Por otra parte, hoy comienzan en Ferrol las primeras jornadas de las tamburiñas. Organiza la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao con la colaboración de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol y también esa entidad de hosteleros que aúna a muchos de los que tomarán parte de esta cita a partir de hoy para poder degustar tamburiñas a la ferrolana. Un plato que acumula ya más de 100 años de historia y que se degustaba en algunas tabernas del puerto de Ferrol a base de esas tamburiñas negras que en los últimos tiempos han ido en detrimento en favor de otro producto, estéticamente más bonito y más lucido, como eran las vieiras del Pacífico. Se intenta recuperar este producto y esta receta. De ello hablaremos con el prestigioso también chef de ese restaurante O Camiño do Inglés, Dani López, también nos acompañará en el día de hoy. Con la señora Martina Neiros, delegada de la Xunta en Ferrol, hablaremos de las novedades de ese albergue de peregrinos que prevé abrirse ya en la ciudad de Ferrol, el kilómetro cero de ese Camiño Inglés, el próximo mes de julio. Así lo anunciaba ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que estuvo precisamente en la ciudad para revisar estas instalaciones ubicadas en la carretera alta del puerto. Sobre este y otros asuntos también nos hablará la señora Martina Neiros, delegada de la Xunta en Ferrol. Y por cierto, hoy tenemos un índice UVA de rayos de sol que ronda un 8. ¿Esto qué significa? Os lo vamos a contar gracias a una dermatóloga del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Quedan menos de 15 días para que llegue el verano. Tenemos ya una buena climatología que nos permite acudir a las playas y es imprescindible conocer, esas características de las cremas que no tenemos que echar. Es fundamental la protección solar, sobre todo si hablamos de menores, que no valen solo las cremas, también será necesaria esa protección física para evitar el día de mañana uno de los cánceres más prevenibles, como es el melanoma o cáncer de piel. De todos estos asuntos hablaremos en los próximos minutos, pero también te cuento que el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol, Gustavo Chacartegui, se hizo eco de las protestas realizadas por algunos percebeiros de este pósito que han denunciado la presencia en la mañana de ayer de una planeadora en la zona del Humebó, en Doniños, con varias personas a bordo, que supuestamente se dedicaron a esquilmar las piedras y llevarse tanto la cría de de Mejillona, conocida como Mejilla, como la del Percebe. Tras abandonar la zona, los profesionales del mar han bajado al lugar y ha realizado varias fotografías asegurando que las piedras han quedado totalmente esquilmadas y donde ahora critican que ya no va a crecer nada. Se han llevado, dicen, tanto la mejilla como el percebe. Bueno, ha manifestado el presidente de esta cofradía de Ferrol que el Pósito tomará medidas oportunas y hará todo lo necesario para proteger a sus recursos. Y dos buques militares con base en el arsenal militar de Ferrol, la fragata Blas de Lezo y el buque de apoyo en combate Back Patiño, pertenecientes a la 31ª Escuadrilla de Superficie, finalizaron este pasado sábado su participación en los ejercicios Formidable Shell 23, que está considerado como una de las maniobras de mayor relevancia en el ámbito de la defensa antimisil integral y donde se ponen a prueba la estructura de mando y control y también la capacidad de integración de las naciones participantes en la defensa aérea contra diferentes tipos de amenazas de misiles. Fotografías espectaculares las que nos han mandado desde la Armada que podéis ver también en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Y dicho todo esto, echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Estos datos vienen patrocinados por el Gabinete de Abogados Cristóbal Dobarro y Asociados, ubicado en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. Hoy hemos amanecido ya con termómetros altos. A estas horas marcan 26 grados y de momento, tenemos los cielos despejados. Nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saúdos, bo día. Este martes na comarca de Ferrol continuará nunha mesma situación meteorolóxica. Teremos o ceo despesado, con alternancia de nubes e claros co avance da xornada. Temperaturas máximas oxe entre lixeiro e moderado ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 27 graus. O vento soprará frouxo do nordés a gas en mar aberto con intervalos de moderado entre Copro e Niño Cabortegal. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Por cierto, no se descartan precipitaciones. La probabilidad es de un 60% en horario de tarde. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Vamos ahora con los datos del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas en este martes día 6 de junio, pero te cuento que 7 autobuses de la empresa Monbus resultaron dañados esta madrugada por desconocidos en las instalaciones de la compañía aquí en Catabois, en Ferrol. En concreto, han precisado que los vehículos fueron atacados con disparos de algún tipo de arma con aire comprimido, con el resultado de 7 lunas y 2 parabrisas rotos. Ante lo sucedido, la empresa reorganizó servicios y flota para poder cumplir con todas las rutas, aunque se produjo algún retraso puntual en las líneas de transporte escolar y en la línea que une la ciudad de Ferrol con A Coruña. También se denunciaron los hechos ante la Policía Nacional. Recordemos que en febrero 2 autobuses de la empresa Monbus fueron alcanzados por sendos impactos de balas de aire comprimido, en este caso en la localidad de Betanzos. La información del tráfico viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira los muebles, en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Descubre las novedades de verano de Muebles Pérez Polo en Ortigueira, una oportunidad perfecta para llenar tu casa de espacios luminosos y confortables. Con muebles y colchonería, los mejores precios y ofertas increíbles en electrodomésticos para tu casa de vacaciones. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, transporte, montaje y el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo, aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado. Para la muñeca.
Bueno, quedan un par de semanas para que entremos de lleno en la nueva estación, en el verano. De hecho, durante estos días ya tenemos una buena climatología que nos permite acudir a la playa. Eso sí, ¿cómo hay que hacerlo? Pues con la máxima precaución posible para evitar uno de los tumores, como es el melanoma, ese cáncer de piel tremendamente prevalente, que es uno de los tumores que más está aumentando exponencialmente en las últimas décadas en Occidente. Cada año en España se registran alrededor de 78.000 nuevos casos. Alrededor de 8.000 personas serán diagnosticadas también en los próximos meses con melanoma en nuestro país. La incidencia aumenta, sobre todo entre las mujeres, y queremos daros los mejores consejos. Para ello nos acercamos al Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol para charlar con la dermatóloga Olaya Figueroa. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctora, hace unos días se celebró el Día Internacional del Melanoma. Todos lo sabemos, aunque a veces, bueno, pues nos pase un poquito desapercibidos esos riesgos del sol. ¿Qué debemos evitar? ¿Cuáles son los riesgos más importantes si no se realiza una correcta protección de la piel? ¿Cómo debemos protegernos en general?
Hola. Bueno, pues efectivamente el melanoma, aunque es el menos frecuente dentro de los cánceres cutáneos, es el que más mortalidad asocia. Es verdad que su incidencia aumenta exponencialmente también porque hacemos un diagnóstico más precoz, y eso es bueno también porque la mortalidad, igual que la incidencia aumenta, hay más casos, la mortalidad de momento se mantiene estable porque hay más tratamientos y diagnóstico precoz, con lo cual también un mensaje pues también positivo. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Pues empezamos en la infancia. La infancia es un periodo clave en el que la piel es muy sensible a la radiación solar. Por eso, de cara a todos los que tengamos niños, tenemos que saber que las quemaduras antes de los 25 años, quemarnos es cuando nos ponemos rojos y pelamos, nos hemos quemado. Entonces, no tiene que ser una gran quemadura, sino ese enrojecimiento y pelar, que mucha gente lo vive a lo largo de todo el verano en varias ocasiones, eso son quemaduras solares. Pues bien, eso antes de los 15, 25 años condiciona mucho el aumento de riesgo de melanoma. Los niños menores de un año en realidad no deberían estar expuestos directamente al sol, es decir, tendríamos que buscar sombras, sombrillas, y entonces ya digamos que no necesitarían ni crema, porque realmente una exposición directa no deberían realizar. Tampoco hay que agobiarse, es decir, porque le dé un poco en las manitas o en la mejilla, ¿no?, cuando vamos paseando, tampoco pasaría nada si no son las horas centrales del día. Pero me gusta, para empezar a hablar de cómo disminuir ese riesgo de melanoma, pues proteger la infancia. Luego, a partir del año, lo mejor en los niños más pequeños es usar protectores solares minerales o con filtros físicos, que como no llevan químicos, pues actúan protegiéndonos como si fuera una camiseta, para que nos entendamos. Uh-huh, entonces, uh-huh. Esos serían los mejores. Uh-huh. Eso en cuanto a la infancia.
Bueno, cuando vemos a los más pequeñitos, muchas veces procedentes de otros países del norte, que tienen un fototipo de piel, bueno, pues pueden más sensible, que más blanquito que el nuestro, y lo vemos con esos gorros, con esas camisetas, y a veces decimos, pues es lo necesario, ¿no?
Ese era el siguiente punto, ¿no? Que luego ya en general, para todos, hablamos mucho de protegernos del sol. La mejor protección es la sombra y el sombrero. Eso no hay ninguna duda, es decir, evitar las horas centrales, que son las de mayor radiación. De hecho, en Metrogalicia tenemos un índice de radiación ultravioleta que podemos revisar cada día para cada localidad. Por ejemplo, yo en Ferrol sabemos que entre la 1 y las 5 va a haber una radiación muy elevada. Bueno, entonces, a horas centrales del día, sombra, sombrero. Ahora en día hay muchísima ropa de protección solar. Por ejemplo, en la playa, los niños, hay bañadores que llegan al codo y a la rodilla, es decir, es que la cantidad de crema que tendrías que utilizar sería mínima. Y ya si vas a otras horas, pues ya con esos bañadores así que cubren, ¿no?, tipo camiseta con protección solar, pues irían correctamente protegidos. Luego las gorras. No nos olvidemos de las gafas solares, que ahí los uh-huh. oftalmólogos también tienen su parte, que nos ayudan a recordarnos que la protección ocular de cara a la radiación es también muy importante. Y me gusta mucho recordar la regla de la sombra, ¿no? Para cuando la sombra es más larga de nosotros es cuando es más seguro que estemos al sol, ¿vale? Cuando la sombra es más cortita, ojo, hay que estar atentos.
Bueno, cuando hablábamos de ese, ahora que lo comentaba, doctora, de ese índice UVA máximo, que en el día de hoy las horas centrales está en un 8,
justo.
Y que lo podemos consultar, bueno, pues estos datos en Meteogalicia, ¿esto qué significa? ¿Estos índices de UVA cuándo tenemos que tener especial atención?
Claro, pues ahí, en realidad, como digo, ello también es el sentido común. Es cuando estos índices de radiación lo que nos indican es el tiempo que podemos estar expuestos al sol antes de que aparezca el enrojecimiento. Entonces depende un poco del tipo de piel. Es decir, la gente con piel más clarita, por ejemplo, hoy al mediodía va a estar a los 15 minutos ya se va a poner roja, ¿vale? Y la gente pues más morena, pues a lo mejor puede estar media hora sin ponerse roja, pero no mucho más tiempo. Y fíjate que es muy poco tiempo, 15, 20 minutos en gente de piel clara y alrededor de media hora en gente de piel oscura. Entonces, es...
¿Hola?
Pues deberíamos evitar esta exposición solar, ¿no?
Doctora, el factor de protección solar indica el número de veces en las cremas por las que se multiplica el tiempo que puede permanecer uno al sol sin quemarse, ¿no? ¿Es importante escoger una crema solar que proteja tanto de los rayos UVA, que son los responsables un poco del envejecimiento de la piel, como de los UVB, causantes de las quemaduras? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger una crema correcta?
Vale, pues mira, yo como digo muchas veces, no, la mejor crema es la que ponemos y no la que está en el cajón, eso en general consejo de dermatólogo, pero a la hora de elegir una protección solar debe ser de amplio espectro. Sabemos que a la Tierra llegan varios tipos de radiación, la ultravioleta A, la B, la radiación infrarroja y la luz visible. Bueno, pues las cremas, muchas ya son de amplio espectro, ya incluyen todas estas tipos de radiación, pero sobre todo la B, que es la que le da el número, por ejemplo el factor 50, 30, y también ahora muchas cremas llevan ultravioleta rodeado por un circulito, eso es que también nos protegen contra la ultravioleta A, que como bien has comentado es la principal causante del fotoenvejecimiento, de manchas, de arrugas y de las quemaduras solares, la B principalmente, pero ambas, o sea, todas se relacionan con el cáncer cutáneo, entonces es importante que sea de amplio espectro. Luego, en cuanto al número, efectivamente, si nosotros nos ponemos rojos en 10 minutos y yo tengo un protector solar de 30, pues puedo estar 30 veces más, ¿no? Eso es la teoría, pero es que luego nunca utilizamos la cantidad de crema que se hace para hacer estos estudios. Entonces, siempre es mejor ya coger un protector de 50 y si vamos a hacer una exposición, pues eso, larga, en horas centrales, pues repetir el fotoprotector, ¿no? O si nos bañamos o sudamos, eso es lo más importante. Acordarse de protegerse las orejas, las manos también, ¿vale? Que también a veces son zonas que quedan olvidadas. Y eso, que sea cosméticamente, pues que sea fluido, fácil de extender, porque si no, luego la gente no lo va a utilizar, ¿no? Entonces, bueno. Ah, y un tema importante es que cuando en todos los protectores solares hay un botecito con una tapita, un número y una M. Eso es el tiempo que el protector va a conservar sus características una vez abiertas, claro. Es decir, que también caducan, que eso a veces no, utilizamos un protector y al año siguiente nos quedó más de la mitad. Ya.
De año en año habría que comprar uno nuevo, ¿no? Más
es
o menos.
Claro, en general si ha sido abierto a principio de verano es prácticamente muy difícil que conserve sus características para el verano siguiente. Es complicado.
Bueno, además, algunos de los mejores productos presentan un precio asequible. Ahí también hay polémica. Si tenemos que comprar el fotoprotector en farmacias con a veces un precio elevado excesivo, o más o menos, si cumplen estas características de amplio espectro, de fotoprotección, justo, etcétera, más o menos lo podemos adquirir en cualquier lado. ¿Los fotoprotectores son la mayoría de los que se venden seguros?
A ver, en principio, en las organizaciones, la Comisión Europea ya regulan las sustancias que llevan, es decir, que en principio debemos estar seguros en ese sentido. Y luego fijarnos en esas características que hemos comentado, reaplicarlos y, sobre todo, incido otra vez en sombra y sombrero como lo más importante.
Doctora, para finalizar, ¿qué es lo que más están viendo en consulta últimamente? ¿Qué es lo que más les preocupa para que, bueno, pues la población también tenga en cuenta estos consejos que les estamos dando?
Bueno, pues que efectivamente el cáncer de piel es una de las cosas que más nos preocupa como médicos, ¿no? Por sus implicaciones y también la población, por suerte, cada vez cumplimos más años y entonces, pues a mí me gusta recordar que nosotros nacemos con un fototipo de piel, con un tipo de piel, pero la que tenemos a los 50, a los 60, a los 70 años depende en gran medida de nosotros, ¿no? De que hagamos estos cuidados. Entonces, de cara a todo este aumento de cáncer cutáneo, pues tenemos que protegernos, consultar aquellas lesiones que no nos parezca que, bueno, pues que sangran o crecen o que son irregulares, etcétera, consultarlas con nuestro médico y ellos tomarán la mejor decisión para nosotros.
Bueno, uno de los tipos de cáncer además más prevenibles, si tenemos en cuenta todas estas pautas.
Es accesible, lo podemos ver y podemos cogerlo a tiempo, que es lo que más nos va a ayudar de cara al futuro.
Hola, ya Figueroa, dermatóloga del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Gracias por darnos toda esta información. Saludos.
Y te saludamos también a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Tiempo ahora también para desgranar las noticias más destacadas aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y por cierto, estudiantes de estas comarcas que también se están enfrentando, al igual que lo hacen en el resto de nuestra comunidad desde hoy, a las pruebas de acceso a la universidad, la conocida y temida como EBAU, en el campus de Ferrol ha estado, donde se presentan alrededor de 800 alumnos a estas pruebas, nuestro compañero Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues hay que constatar, y a todas las familias que tengan a sus hijos o a sus familiares en esas instalaciones, que estén tranquilos, porque la verdad es que todos ellos, era la tónica dominante una vez finalizada precisamente la primera prueba, la prueba de historia, todos ellos decían que antes de entrar sí que tenían un poco de nervios porque, bueno, era una cosa nueva, nunca se habían enfrentado la gran mayoría de ellos a estas pruebas, pero que una vez realizado el examen de historia, la tónica dominante era que había tranquilidad. Estaban todos precisamente aguardando para poder realizar, en este caso, la prueba de lengua, y había bastantes ánimos. La verdad es que los chavales decían todos ellos que el examen había sido bastante fácil, que no contaban a veces, bueno, pues hasta que comenzaban, pues que había cierto nervio, pero sobre todo decían que ahora ya lo tomaban con más tranquilidad. La segunda prueba era de lengua, estaban aguardando precisamente para poder entrar, estaban acompañados también muchos de ellos de los profesores, y tranquilidad absoluta en estas pruebas que se van a desarrollar durante 2 días, también incluso durante la mañana del próximo jueves, hoy martes, mañana miércoles y en la mañana del jueves en algunas asignaturas aquí en el campus de Ferrol. Y lo que decíamos, tranquilidad, hay todo tipo, bueno, pues de comentarios, tendremos ocasión de escuchar alguno de ellos a las 2:20, algunos ya sabía que más o menos podría cursar el próximo curso sus preferencias, otros decían que lógicamente tenían que llegar a esa nota de corte. Hemos hablado con alguno, por ejemplo, que tiene intención de estudiar medicina, eran los que decían que lo tenían más complicado, pero bueno, sobre todo, mucho ánimo en lo que era esta primera prueba, este primer examen. Ellos han salido bastante contentos, la gran mayoría del examen de historia. Y otra de las noticias importantes de esta jornada tiene que ver con la presentación de la memoria del año 2022 en Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Un total de 4.102 personas fueron acompañadas el pasado año en los diferentes programas que tiene en marcha Cáritas, y han alertado sobre todo la secretaria general de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, Marta Pazo, de una cifra: el 49% de las personas atendidas son menores de 35 años. Decía sobre todo Marta Pazo que en muchas ocasiones se hereda también los problemas económicos, los problemas sociales, y también han querido alertar sobre otra situación que se está dando últimamente, los problemas para poder alquilar una vivienda digna. Por una parte, los altos alquileres lo que están motivando es que en muchas ocasiones haya que compartir vivienda, y en otras incluso algunas que no están lo suficientemente preparadas para poder ser habitadas están siendo también alquiladas a precios menores de mercado. Han también destacado que, por ejemplo, las personas atendidas han sido españoles 2.200 y extranjeros 1.850, aproximadamente 54%, 45%, y también, bueno, pues han hablado de algunos de los programas de acogida y acompañamiento, lo de las personas sin hogar, también número total de 513 personas acompañadas, y sobre todo también han alertado Marta Pazo, también el obispo de nuestra diócesis, monseñor Fernando García Cadiñanos, la importancia de poner en marcha programas, en este caso, para los problemas de tipo psicológico y de tipo mental. Dicen que han aumentado especialmente en esta diócesis, y también sobre todo que van a seguir invirtiendo recursos para poder seguir estando al lado de los más necesitados. 1.203.000 euros es la cifra, el recurso invertido en el año 2022 por Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Y también estamos pendientes de otros asuntos, por ejemplo también de cómo se van realizando ya algunas negociaciones en algunos ayuntamientos donde no existen gobiernos de mayoría absoluta, y siguen también, bueno, pues sobre todo aquellos pactos que en principio ya se conocen como pactos naturales entre formaciones sobre todo de izquierdas para poder llegar a algún tipo de acuerdos, lo que está por ejemplo ocurriendo en Cedeira con una coalición PSOE-BNG o una coalición BNG-PSOE en el caso de los ayuntamientos de Fene o de Mugardos.
Gracias, Javier. Nuestro compañero seguirá trabajando para poder ofrecernos a las 2:20 más noticias y escuchar también las voces de los protagonistas de esta jornada. COPE Ferrol Necrológica, la señora doña María Rosa Beceiro Barja falleció en Oleiros el día 4 de junio del 2023 a los 66 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su familia agradece una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunica que el funeral se ofició ayer lunes, día 5, a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de San Fins de Bixoi, en Bergondo. Nota remitida por tanatorio crematorio San Lorenzo. Nos vamos ahora a los deportes. Y le preguntamos a nuestro compañero Santi Rey cuáles serán los contenidos principales de ese programa que nos acompaña de lunes a viernes a partir de las 3:30 de la tarde. Santi Rey, muy buenas.
Muy buenas, pues hablaremos de la última hora de Racing, de esos entrenamientos que sigue haciendo el conjunto ferrolano en el caso de hoy, con esa vuelta al trabajo para preparar en 4 sesiones ese partido del próximo sábado a las 6 de la tarde, que quedan menos de 700 entradas para que se ponga el lleno, y bueno, se confía que en estos últimos días de la semana el ambiente vaya creciendo y que pueda, por qué no, darse la vuelta al marcador. Hay que tener en cuenta que los jugadores de la Morevieta están en Ibiza, se han ido después del partido contra el Racing, están allí celebrando el ascenso hasta el jueves, por lo que van a venir aquí sin entrenar, y eso pues dará un poco de facilidades al conjunto departamental, aunque sí, a pesar de todo, pues será difícil superar ese 3-0 que en el que perdieron en el partido de la primera vuelta. También destacar que los Diablos Verdes han anunciado hace escasa media hora que van a volver a hacer una previa en la calle Magdalena, aunque en esta ocasión un poco condicionada, creo que no va a haber barra en la calle, sí unos locales que van a ayudar, y también pues condicionado porque ahora mismo la previsión es que vaya a haber algo de lluvia y que no se pueda estar tanto en la calle como fue hace 10 días cuando se logró ese ascenso a la segunda división. Pero bueno, ellos ponen en marcha esa previa y veremos a ver cuánta gente participa a lo largo de la semana. Destacar que mañana volverán al trabajo, en este caso en el campo de Malata, para preparar ese partido ante la Morevieta. También hoy vamos a contar, ayer decíamos que íbamos a tener a Fran Beade, ayer por unos problemas de agenda no pudo estar, pero sí va a estar hoy para hablarnos de esa renovación por el equipo somocense, cuál es el proyecto para la próxima temporada, qué es lo que esperan fichar y cómo ve pues ese aumento de la categoría. 2 equipos más que el año pasado, que era lo que todo el mundo pedía, que era demasiado corta, una liga que acababa a principios de abril, que muchos jugadores no querían jugar en tercera porque era un mes menos de sueldo que en otras categorías, y eso parece que ahora va a quedar solucionado con esas 2 jornadas, 2 equipos más que va a haber en la competición, por lo tanto van a ser 34 jornadas en vez de 30 como fueron el año pasado. Y también pues hablaremos hoy de una nueva incorporación para el Baxi Ferrol. Esta mañana ha anunciado el fichaje de una jugadora checa, Julie Pospisilova, una jugadora de 23 años que el día 20 de este mes cumple 24, que viene de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, donde ha estado los últimos 4 años con unos buenos números, y una jugadora que ha sido internacional checa en todas las categorías y también que ha sido internacional absoluta el año pasado. De todo ello hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Andy, te esperamos. Y te recuerdo que hoy a las 7 de la tarde se va a celebrar en la sede de la Fundación en Ferrol esa charla-coloquio que organiza Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol con motivo de la Semana de la Caridad. Estará a cargo de Fernando Fantova Azcoaga y Pedro Fuertes del equipo de estudio de Cáritas Española, y versará sobre el papel de las administraciones públicas y las entidades del tercer sector en la transformación social. Y desde hoy, recordamos, 15 establecimientos de hostelería de Ferrol Bello acogerán esas primeras jornadas de las zamburiñas. Zamburiñas a la ferrolana, un plato a degustar a un precio de 10 euros. Los establecimientos tendrán el distintivo correspondiente. Nos vamos ahora al informativo de la 1 de la tarde. Regresamos enseguida a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá y con muchos más contenidos aquí en el 97.9 de FM. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
día.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este martes, día 6 de junio, con altas temperaturas, pero parece que se nos está nublando, incluso que habría la probabilidad de precipitaciones en las próximas horas. Comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá. Un espacio en el que durante los próximos 10-15 minutos te ofrecemos nuestros micrófonos y nuestros altavoces para denunciar los temas que te preocupan. ¿Qué tienes que hacer? Pues llamarnos al 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá. También puedes hacerlo a través del WhatsApp ciudadano mandándonos un mensaje al 687-968291. 687-968291. En los próximos minutos hablaremos de varias cuestiones. Mañana se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Queremos que nos cuentes tu experiencia. Si es que eres donante, ¿por qué te has hecho? ¿Y cuáles son, bueno, pues un poco las motivaciones que te han llevado a esto? O si has recibido incluso algún órgano, también nos gustaría saber cómo alguien te ha salvado la vida. Por otra parte, desde hoy en 15 establecimientos de hostelería de Ferrolbello se recupera una receta antiquísima, al parecer, que se ofrecía en las tabernas del puerto de Ferrol hace más de 100 años. Las zamburiñas a la ferrolana. Hablaremos también en los próximos minutos con el chef Dani López, del restaurante O Camiño do Inglés, que nos contará, bueno, pues las maravillas de este producto ferrolano, la zamburiña negra, que no tiene nada que ver con la vieira del Pacífico, lo que nos han vendido años anteriores, un producto que se trata de recuperar y que incluso ha llegado hasta las manos, hasta el paladar de Martín Berasategui y otros chefs Michelin durante estos días gracias a este empeño ferrolano. 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada de lo Usted Dirá de hoy. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El señor presidente pedía hacer 6 debates con Feijóo cara a cara antes de las elecciones, pues debe de estar muy nervioso y preocupado para pedir un hartazgo de debates. Pienso que hizo bien Feijóo no aceptar, no debatir con quien estuvo todo este tiempo obedeciendo a Junqueras, a Rufián, a Otegui, a Belarra y a Irene Montero. Es que en las últimas elecciones hundió al Partido Socialista, dejando muchos en el paro, y quiere recuperar la cosa en las próximas elecciones generales. Un saludo.
Gracias, buenas tardes. Bueno, sobre este asunto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le hizo este ofrecimiento a Alberto Núñez de Feijóo, el portavoz y el presidente de los populares en nuestro país. 6 debates, sería un debate a la semana en las próximas 6 semanas que nos quedan hasta estas elecciones generales, el día 23 de julio. Yo creo que, afortunadamente, Alberto Núñez de Feijóo ha dicho que no se prestaba a ello, era para debatir en las diferentes televisiones de nuestro país y, bueno, pues una consecuencia más, yo diría, de esta convocatoria de elecciones generales en pleno verano, en pleno mes de julio. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No sé los españoles qué opinarán de la acción que tuvo el presidente del gobierno y Teresa Rivera en contra de la empresa del SPAN o de Huelva. Me parece muy mal. Buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias. Nos vamos al WhatsApp de COPE Ferrol. Nos mandáis diferentes mensajes. Uno de ellos dice: mejor perder un día de vacaciones que tener a Pinocho Sánchez 4 años más. Este señor sabe que va a perder y se va a marchar haciendo mucho daño. Y si no, al tiempo. Bueno, pues esta es la opinión de este oyente. Leo otra, también dice, ¿se puede llamar por teléfono para leer tonterías que ponen en la prensa como hizo el primer oyente que llamó? Saludos. Bueno, pues esta es su opinión. Cada uno lee o expresa esas opiniones sin ofender a nadie, que tienen cabida, por supuesto, aquí en este tiempo de Usted Dirá. Hoy te estamos preguntando si conocías ya la receta de estas zamburiñas a la ferrolana que se promocionan desde hoy hasta el próximo domingo en 15 establecimientos de la zona de Ferrol Bello. Se trata de la zamburiña negra, un producto que durante muchos años se denostó en detrimento y a favor, perdón, de la vieira del Pacífico, que bueno, pues es mucho más bonita ornamentalmente y era la que se daba gato por liebre un poquito para denostar esa zamburiña negra de la ría. ¿Conocíais, conocéis este producto? ¿Lo utilizáis en la cocina? ¿Conocíais alguna receta? También os estamos preguntando si bueno, pues sois donante de sangre o de órganos y tejidos, o si habéis recibido algún órgano. Queremos conocer también tu experiencia. Mañana se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Rexeneración do barrio de Recimil, rehabilitación de viviendas de propiedade municipal na Praza de España números 23, 24 e 25. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. Edusi Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa. Usted dirá buenas tardes.
Pero es que no lo oigo, ¿qué pasa? Llevo...
¿Cómo?
Lo oigo un día y otros días no.
¿El qué?
No, es que ¿hola? No lo dan ahora.
Estás en directo en Usted Dirá. No sé qué quieres transmitirnos.
No, no quiero nada. Quería preguntar si lo sacarais de antena. Porque
¿el qué?
Yo no lo escucho.
¿Pero el qué? ¿El qué? Si sacamos de antena, ¿el qué?
Usted Dirá.
Pues estamos en directo, emitiendo a través del 97.9 de FM.
Pero si lo acaban de anunciar y mi radio está a compilar no sé qué.
¿Pero en qué sintonía? ¿En qué sintonía?
Es que no,
¿en qué frecuencia?
Nunca de sitio, siempre lo escuché ahí.
¿Desde dónde nos llamas?
Desde Ferrol.
Bueno, pues en el 97.9 tiene que aparecer, porque nosotros tenemos sintonizada aquí la radio. Con lo cual en el 97.9 igual tienes el 101.3, que ahí no aparecemos, aparece Madrid, no aparecemos hasta las 2 menos 10. La programación íntegra, como siempre decimos, en el 97.9 de FM.
No.
¿Vale?
Yo estoy oyendo la radio toda la mañana.
Ya, pero
estoy
tenemos hasta
la COPE.
Ya, pero tenemos hasta tres
frecuencias. Todo, bueno. Y ahora es que no.
Tenemos tres frecuencias. Donde se emite la programación íntegra es en el 97.9 de FM. Hay tres frecuencias diferentes de COPE, ¿vale? La programación en el 97.9. Vuelva a sintonizar, ¿vale? La radio.
Vale.
Gracias. Vale. Saludos. Bueno, como ha entrado tan abrupta, yo no sabía lo que nos quería decir. Es lo que siempre comentamos, 101.3 entre la 1 menos 10 y las 2 menos 10 de la tarde, también el 837 de onda media y programación íntegra de COPE Ferrol en el 97.9 de FM. Seguimos en Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Sigo leyendo vuestros mensajes en el WhatsApp. Dice un oyente, con todo lo que ha hecho por nosotros Sánchez, sacar a los violadores de la calle, usar tres géneros al hablar, cambiar de sexo a la carta, quebrar las cuentas del Estado, etcétera, y ahora lo vamos a traicionar, somos unos Judas. Y después, bueno, pone tres caritas sonrientes este oyente con esta opinión. Y otro dice, hola, ¿sabe alguien dónde están las dos grandes farolas artísticas que flanqueaban el concello y que han desaparecido? Ahí deja esa pregunta en el aire. Tenemos una nueva intervención. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo lo que no entiendo es por qué en los últimos años los gobiernos de la nación, el gobierno de Madrid, tenía de 13 a 15 ministros y ahora este gobierno tiene 22. ¿Ustedes se suponen lo que es de 13 a 15 y que es una tercera parte más con los subsecretarios, con toda la burocracia que conlleva cada ministerio, los gastos que esto supone? Pues a mí me extraña que el Partido Popular, que es la oposición, que no diga eso, que no digan por qué siempre hubo de 13 a 15 ministros y ahora hay 22, porque tuvo que el señor Pedro Sánchez colocar a los de Izquierda Unida, a los de Podemos, que la ministra es una maravilla, Joanny Belarra y Irene Montero, que este sabía que hacerles un monumento, no sé en dónde, pero bueno, en el monte a lo mejor, y es increíble que haya 22 ministerios y que eso se permita y que no haya ley ninguna que tenga un límite de ministerios. Y tal. Y los del PP, a ver si espabiláis, que ya podéis decir que ese es un atraco, que esos 7 ministerios más que hay que suponen un gasto superfluo. Totalmente, vale, pues a ver si aprenden, venga. Unos que aprendan y otros que ahorren, porque ya está bien el PSOE, ya está bien, venga. Buenas tardes.
Ahí queda su opinión. Saludos 981-33-3105 y nuestro WhatsApp 687-968291. Si te quedas con nosotros hasta las 2 de la tarde en ese 97.9 de FM, nos vamos a acercar al CER en Galicia, esa entidad presidida por un ferrolano, para recordar la importancia que tiene la donación de órganos. También vamos a hablar de esas primeras jornadas de la Zamburiña en Ferrol. Entrevistaremos a la delegada de la Xunta en Ferrol, a la señora Martina Aneiros. Seguimos hasta las 2 de la tarde aquí en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar a continuación con la delegada de la Xunta en Ferrol, con la señora Martina Aneiros, sobre los temas de la administración autonómica que afectan directamente a nuestra ciudad y a nuestras comarcas. Martina Aneiros, bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Visita ayer por parte del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a las casi rematadas instalaciones de ese nuevo albergue de peregrinos que se sitúa en la zona alta del puerto y que previsiblemente se pondrá en funcionamiento el próximo mes de julio. Tal y como dijo Rueda, se trata del albergue más grande del Camino Inglés en el kilómetro cero. ¿Qué supone esto para la ciudad de Ferrol?
Bueno, yo creo que es un recurso fundamental, ¿no?, para seguir avanzando en la publicidad y en darle más visibilidad a nuestro Camino Inglés, a ese Camino Inglés que, como bien decías, se inicia en la zona del puerto, del muelle de Curuxeiras, y que creo que es un camino que además tenemos que destacar que es uno de los que más peregrinos está ganando en los últimos tiempos. En este año ya son más de 6.000 los peregrinos que han decidido escoger el Camino Inglés para llegar a Santiago de Compostela, y ya estamos superando en más de un 22% los peregrinos que hubo el año pasado. Por tanto, creo que dotar a este camino en su kilómetro cero de un albergue público con unos precios, desde luego, más que asequibles y bien preparado, desde luego creo que es un plus que va a convencer a muchos peregrinos por decidir llegar a Santiago a través de este camino que pasa por Ferrol, y que además es una infraestructura que formaba parte de ese pacto de Estado que en su momento se firmó y defendió el anterior presidente de la Xunta, y que por supuesto sigue manteniendo el actual presidente Alfonso Rueda, y por tanto, bueno, pues es un paso más en esos compromisos de la Xunta de Galicia con esta ciudad.
¿Cuáles son más o menos las previsiones de ocupación de esas personas que escogen Ferrol para recorrer esta ruta xacobea, y cuáles son los servicios que se ponen en marcha para estos peregrinos?
Bueno, básicamente tenemos que hablar de que son 60 las plazas que se van a poner a disposición en este albergue, con unos servicios, además de los que son los dormitorios y los aseos, que además destacar que son dos plazas adaptadas, también es importante, ¿no?, para todas aquellas personas que requieran de esas plazas accesibles, pues va a haber una sala común, una oficina y un comedor con servicio de lavandería, almacén. Van a poder depositar aquellos que vengan con bicicletas, van a tener un local habilitado para también poder depositar sus bicicletas. Por tanto, yo creo que van a cubrir todas las necesidades de los peregrinos que decidan escoger este camino. De ahí que son casi 500.000 euros los que ha destinado la Administración Autonómica a esta infraestructura nueva.
Vamos con más asuntos. También la Xunta de Galicia ha licitado por 1,2 millones de euros la reforma del Centro de Atención Souto de Leixa en Ferrol. ¿Qué mejoras y qué cambios supondrán y por qué eran necesarias también estas reformas?
Bueno, pues efectivamente creo que todos los centros, y en este caso un centro relevante en nuestra ciudad de atención a la discapacidad como es el Souto de Leixa, requería de una importante reforma. Es más de 1 millón de euros lo que se va a invertir y que sale ahora a licitación, y que básicamente lo que busca es mejorar las condiciones de eficiencia energética, mejorar el confort del centro, tanto para los que trabajan en él como para los propios usuarios, e incorporar nuevas tecnologías. Bueno, por centrar un poco, pues se va a sustituir la cubierta del edificio, se sustituirá también la carpintería exterior, uno de los pabellones se va a renovar por completo y se van a crear también nuevas infraestructuras como una nueva sala de convivencia. Yo también me gustaría destacar que no es la única actuación, porque en estos últimos años ya han sido más de aproximadamente unos 600.000 euros los que se ha invertido por parte de la Xunta de Galicia en mejoras, como por ejemplo esa puesta en marcha del vaso terapéutico, que era una de las demandas de las familias y que también fue otra de las actuaciones que se ejecutaron en estos últimos tiempos.
Más cosas. La Xunta está fomentando la movilidad sostenible mediante el programa eBici. Ahora sale a la luz una nueva convocatoria de ayudas que tendrán que tramitar directamente los establecimientos adheridos. ¿En qué consiste este programa?
Bueno, pues es un programa que lo que busca básicamente es favorecer, ¿no?, el uso de la movilidad más saludable, más sostenible, como solemos decir, y bueno, pues promover que los ciudadanos utilicen en sus desplazamientos este tipo de bicicletas, sobre todo en lo que son los recorridos urbanos. Son ayudas para comprar bicicletas eléctricas urbanas y también las de pedaleo asistido que están vinculadas a las sillas de ruedas. A mí me gustaría recordar que además de una inversión en total de 1.700.000 euros que van destinadas a esta convocatoria, decir que se abrió el plazo el pasado día 1 de junio y que va a estar abierto hasta el 15 de noviembre del año que viene, del año 24, o en su caso pues hasta que se agote, ¿no?, ese 1.700.000 euros. Es una ayuda importante porque cubre el 50% del precio de estas bicicletas con un límite máximo de 500 euros, ¿no? Un porcentaje y una cantidad que se verá incrementada en determinados casos, como por ejemplo pues para las familias numerosas o para las familias numerosas, que hay dos categorías, la especial y la ordinaria. Y la ventaja sobre todo es que los ciudadanos, los que quieran optar a estas ayudas, no van a tener que hacer absolutamente nada, porque ese descuento se le aplica directamente en los establecimientos adheridos y por tanto la tramitación la tienen que hacer los propios establecimientos. Simplemente se les aplica el descuento y nada más. Fue un éxito ya la convocatoria del año pasado. En concreto, en esta comarca han sido aproximadamente 91 personas las que se han beneficiado de la compra de estas bicicletas con esta ayuda y, por tanto, bueno, yo creo que hay que animar a todo el mundo que tenga interés en adquirir este tipo de medio a que lo haga en este periodo antes de que se agote esta cantidad destinada, este crédito de, como decía, de 1.700.000 euros.
Una convocatoria, imagino, abierta para el público en general y que pueden solicitar esas ayudas en los mismos establecimientos.
Correcto. Uno va al propio establecimiento y a la hora de pagar se le aplica el descuento y ya se encarga el propio establecimiento de tramitar esa bonificación, esa reducción en el precio de adquisición.
Como siempre, Martina Neiros, delegada de la Xunta en Ferrol, gracias por darnos toda esta información. Saludos.
Muchas gracias y buenas tardes.
¿Sabías que el Hospital Rivera Juan Cardona ha ampliado su cartera de servicios? Ya contamos con ginecología, neumología y medicina interna, siempre de la mano de los mejores especialistas sanitarios. Pide tu cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable.
Bioreona, Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Es un monte madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tu madeira o mejor precio. Y además vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Llevas al infinito bailando al mar. Mientras yo destapo tu descaro, me reviento en cualquier lado.
Nos vamos a hablar de gastronomía, algo que tanto nos gusta, porque hoy arrancan en Ferrol en un total de 15 establecimientos las primeras jornadas de las tamburiñas de nuestra ciudad. En los próximos minutos queremos centrarnos un poco en mostrar las excelencias de esta zamburiña negra, que además es única también en la zona, y del plato de la elaboración de las tamburiñas a la ferrolana, que se va a poder degustar en estos 15 establecimientos del casco histórico de Ferrol a un precio de 10 euros. Una propuesta que parte, bueno, pues de esa unión entre la autoridad portuaria de Ferrol, la cofradía local y también la Asociación de Hosteleros Ferbelló, nacida con el objetivo de promocionar y poner en valor este demandado bivalvo. La receta, la forma de elaborarla a la ferrolana, la vamos a comentar con Dani López, el ex chef de ese restaurante O Camiño de Inglés, referente de la cocina de autor y mercado en nuestra ciudad. Dani, bienvenido. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué características tiene este producto y en qué se diferencia con el resto que podemos encontrar en el mercado y al que, bueno, pues estamos más habituados, como son las volandeiras o las vieiras.
Bueno, sobre todo el tema es que habitualmente se vende con un nombre que no es el propio, la zamburiña. Lo que habitualmente nos venden como zamburiña es vieira del Pacífico, viene de Perú o Chile. Y es un producto, ojo, que no es que esté mal, pero no es un producto propio ni es nuestro, no es autóctono. Y la zamburiña negra, sobre todo la característica, es la verdadera zamburiña, que es de aquí. Y lo que sería la concha tiene una oreja, no dos. A diferencia con la vieira o la holandeira, tiene una oreja en vez de dos. Y luego el color mucho más oscuro. Al abrirlas, tonos más grisáceos. Y la zamburiña negra, no hace falta recortarle las barbas, como sí que hay que recortar en el caso de, sobre todo, de la vieira.
Uh-huh. En cuanto a sabor, Dani, ¿cómo se diferencia también? ¿Qué características se tiene en cuanto a sabor? ¿Y por qué cayó en el olvido este producto, esta zamburiña negra?
A ver, el sabor, al final, pues es un bivalvo con un sabor amar pronunciado, pero con ligeros toques como dulces y profundos. Y esto cae en el olvido un poco porque, tristemente, es porque es fea. Es que no es bonita, no tiene...
Claro.
Lo que entendíamos hablando con la gente de la cofradía es que llegó un momento que empezaron a intentar venderla, pero en el mercado no tenía salida. ¿Por qué? Porque se posicionó en el mercado bajo el mismo nombre un producto que realmente no era ese. Entonces, a efectos del consumidor final, cuando se empezó a extraer la zamburiña negra de aquí, se vio que tenía muchísimo potencial y que tenía muchas posibilidades de su cultivo, digamos, o cría, se vio que no tenía salida. Entonces, en un principio la cofradía pues lo mandaba, llamaba para conserveras, para ofrecerlas, porque no eran capaces de venderla. ¿Qué pasa? Que la situación se está empezando a dar la vuelta y tenemos que también ponerlo en valor y llamar a las cosas por su nombre, sobre todo.
Uh-huh. Precisamente para promocionar este producto, para ponerlo en valor, ha recuperado una receta que no es nueva,
que, bueno, ya es antigua. Queremos saber un poco de dónde viene y cómo la has reinterpretado para poder degustar durante esos próximos días, hasta el próximo domingo, día 11, estas zamburiñas a la ferrolana. ¿Cómo es este plato?
Pues este plato realmente no es una cosa mía, sino que es de una receta que me contó un día en el puerto, en el Sarga, en la cafetería Sarga, un vecino que se llama Pedro. Y me contó que tenía una libreta con una receta escrita a mano de una tía abuela suya. Anda. Y en la que ponía, pues detallaba esta receta. Es como una especie de sofrito de pimiento y cebolla, y ahí se guisa la zamburiña y se le añade patata frita. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que me había comentado que ponía frita en manteca. Él la tiene por ahí, la receta. Pero eso era una tapa que se servía en una taberna de aquí del puerto. Pero hablamos de hace pues casi 100 años, a lo mejor.
Claro.
Entonces, nada, a mí me lo contó y me pareció increíble. Y bueno, yo siempre estoy intentando buscar en recetarios antiguos, sobre todo de la zona, cuáles son las cosas que se comían antes, ¿no? Y bueno, tenemos todo en Ferrolí.
¿Qué diferencia hay entre el plato que vamos a poder degustar estos días, en estos 15 establecimientos, como decimos, estas zamburiñas a la ferrolana, y el que se hacía pues hace 100 años, esa receta que has podido ver? ¿Cómo se reinterpreta y cómo, bueno, pues eres el encargado de recuperar un poco esta receta y ponerla en valor para que cada uno de estos establecimientos la elabore, ¿no?
Sí, nada, simplemente lo que he hecho es... mi tarea ha sido divulgar la receta, conocerla y explicársela al resto de compañeros, y cada uno la hará un poco pues con su toque, pero la idea es que sea un sofrito con zamburiñas abiertas y acompañado de patatas fritas. No tiene más complicación, no necesita tampoco mucho más. Y cada local pues tiene su toque, pues habrá algunos que le dan un puntito de pimentón picante, otros... pues le añaden zanahoria también a la verdura, otros, pero más o menos la receta va a ser la misma en todos lados.
Bueno, la idea también es promocionar las zamburiñas de Ferrol fuera de Ferrol. También estáis haciendo este tipo de actividades, ¿no?
Sí, pero bueno, realmente lo que tenemos es que centrarnos. Yo, para mí, la idea es que esto se conozca en Ferrol, sobre todo, aunque fuera tiene mucha demanda. ¿Qué pasa? Que, tristemente, si nosotros somos productores, yo creo que debemos enorgullecernos de este producto tan excepcional que tenemos y darlo a conocer entre pues la gente de aquí, para que luego seamos los mismos ferrolanos los prescriptores de nuestro recetario.
Bueno, el viernes día 9, en la sala de exposiciones del puerto de Ferrol, una sala estupenda que además se ha remodelado recientemente, a partir del mediodía vamos a tener allí al chef Javier Olleros, del restaurante Culler de Pau, de Ogrove, con 2 estrellas Michelin, que va a realizar un show cooking. ¿En qué consistirá? Y quiero preguntar también si está abierto a toda la ciudadanía. ¿Cómo podemos participar?
Bueno, él va a hacer... le hemos enviado las tamborinas de aquí para que las pruebe y se quedó prendado de ellas, y él simplemente pues nos va a contar qué elaboraciones está haciendo en su restaurante, porque bueno, Javi es un cocinero, bueno, y una persona excepcional, de lo mejor que hay en España, ni conocido a nivel mundial, y nos ha parecido que es la persona indicada para ayudarnos a promocionar esto. Y luego pues nada, para apuntarse pues hay que, bueno, a través de las redes sociales están compartiendo ahora pues toda la información y nada, estar pendientes, y hay plazas limitadas, pero bueno, todavía creo que todavía están, esto no como no lo llevo yo, pero creo que todavía hay posibilidad de ir.
Perfecto. Bueno, si te parece, citamos todos los establecimientos en los que podemos degustar esas tamburiñas: a la Ferrolana, Maruxaina, Alexandras, Café Baro Recreo, Cuerda Floja, El Náutico, José Fasbar, La Gruta Sofdán, El Mesón El Coral, Valvergue, Olivabar, Elevar, Sarga, Taberna de Anca, Taberna del Puerto, Taberna Puerto Chico y Tasca de Abella son esos locales participantes en esta iniciativa para promocionar lo nuestro, las tamburiñas de aquí de Ferrol. Dani López, gracias, como siempre, por estar a la vanguardia y al lado del producto ferrolano. Gracias por atendernos.
Gracias.
Rexeneración do barrio de Recimil, rehabilitación de vivendas de propiedade municipal na Praza de España números 23, 24 e 25. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. Edusi Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña María Rosa Beceiro Barja falleció en Oleiros el 4 de junio a los 66 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su familia agradece una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el funeral se ofició ayer lunes, día 5, a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de San Fins de Bixoy, en Bergondo. Nota remitida por Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Bueno, mañá, mércores, día 7, vais a celebrar o Día Nacional do Donante de Órganos e Tecidos, un día para homenaxear tamén os donantes e as súas familias, ademais de, como facemos tamén dende aquí, dende COPE Ferrol todos os anos, sensibilizar a sociedade en favor e a prol da donación de órganos. O noso país rexistrou no primeiro trimestre deste ano 2023 un importante aumento na actividade de donación e trasplante con respecto ao 2022. Se sitúan as cifras similares ás do ano 2019, cifras prepandémicas, ademais cando se registraron máximos históricos. Só foron 505 persoas as que donaron os seus órganos tras falecer nos primeiros 74 días deste ano, un 23 máis que no mesmo período do ano 2022. O lema, ademais, deste ano é "Poido ser a peza que outros necesitan, faite donante". Para falar de todo isto, ímonos a chegar a unha das entidades tamén que colaboran neste ano, nesta efeméride, entre eles a Federación Nacional para a Loita contra as Enfermidades do Ril, Alcer. Aquí o presidente de Alcer en Galicia é Rafael Rodríguez. Benvido, boa tarde.
Moitísimas gracias, Ana, e boa tarde.
Bueno, durante estes días aquí en Ferrol e tamén outras localidades como a Coruña e Santiago estánse a celebrar diferentes actividades. Mañá, mércores, por exemplo, aquí en Ferrol haberá un homenaxe ás persoas doantes. Que quere decir o lema deste ano? Como podemos seguir concienciando a poboación, ademais, a pesar de que ser España, bueno, pois un país tremendamente solidario, non, en canto a donación, para que poidan facerse donante, Rafael?
A mellor era acudindo a esa parte personal, como decía Daniel Vilela, coordinador de trasplantes do Chuac, vecino, amigo de Cedeira, decir, tens máis posibilidades de ser receptor ou receptora que de ser doador ou doadora de órganos. Solo por iso, si queremos asumir ou aducir eses constructos que sempre decimos, de solidaridade, empatía, reciprocidade, que mellor xesto que algo que sirva para que 7 persoas permanezan con vida despois de que ti morras. Calqueira credo, calqueira religión está a prol da doación de órganos, polo cal non existe ningún tipo de cortapisa, ningún tipo de dúbida para non sermos doantes de órganos.
Bueno, noso país leva situado máis de 30 anos consecutivos a vanguardia mundial en donación e trasplante de órganos. Hai 15 trasplantes diarios, o que supón un número, bueno, pois certamente elevado. Falábamos, recordo, Rafael, noutros anos, porque a veces había como un certo rechazo das familias no momento do que o ser querido falece donante de órganos. Nun momento tan duro como o seu de falecemento, bueno, pois se trasladar esta noticia que moitas familias non coñecen. Como está este aspecto hoxe en día no noso país?
Cada vez, e non é por sorte, sino cada vez que o traballo realizado é mellor. Vimos retirarnos 30, 40 anos para atrás Dende hai aproximadamente 30 anos, nos currículos escolares existe a promoción e a doazón de órganos a partir de contidos traballados en diferentes áreas, dende biología, que é o máis típico, ou ética, por exemplo, ou filosofía. Dende hai 40 anos, aproximadamente nos anos de finais dos 80, a promoción da doazón de órganos en espazos de radio, televisión, medios de comunicación, cada vez é maior. Ademais disso, as campañas de difusión que se fan dende a sanidade pública concertada ou, por exemplo, entidades privadas, como os medios de comunicación ou como as entidades sin ánimo de lucro, cada vez que maior temos unha presencia e eso se traduce en 8 de cada 10 persoas que son candidatas a doar órganos, os familiares din que sí. Estamos falando aproximadamente menos do 20%, cando hai 5 ou 10 anos en Galicia era superior ao 30%. Si eso lle engadimos que a xente nova cada vez fala máis destes temas como algo totalmente habitual, e despois que a sociedade galega, a sociedade española, é solidaria per se en diferentes actos, bueno, pues temos un resultado que cada vez é máis probable que atopes un trasplante canto antes, cada vez morra menos xentes na procura dun órgano, e que vivir en Galicia e vivir en España se xa sinónimo de ter un futuro para que las personas que precisamos un órgano.
Rafael, en que hai que seguir traballando por parte das federacións como a vos, nesa conciencia da sociedade? En que vos centrades nos últimos tempos?
Duas cousas. A primeira, e al ser igual que as outras entidades que traballamos neste período, en primeiro lugar, máis donantes, máis órganos, máis trasplantes. Lembremos que solamente unha de cada 100 persoas que morren no hospital, en Galicia e en España, a única maneira de morrer é por morte cerebral, o corazón e os pulmóns podense manter artificialmente funcionando, solo unha de cada 100 é posible. Entón, máis doazón, máis trasplantes. A segunda grande pola desta árbore na que traballamos é mellorar a calidade de vida das persoas. Por exemplo, máis do 92% das persoas que están enfermas de RIM non realizan actividade laboral. Iso significa unha baixada do seu nivel económico, iso significa que o seu proxecto de vida se ve moi alterado. Prácticamente 100% das persoas que están trasplantadas de corazón, fígado ou pulmón non están traballando, polo cal é o mesmo razonamento anterior. Estamos cada vez promovendo máis a instancia aos poderes públicos para que esas prazas reservadas ás persoas con discapacidade, tanto no eido público como o privado, podamos ir a elas, precisamente para mellorar ese proxecto de vida. Cousas logradas xa, cando unha persona fai doazón de órganos en vida dun rido, dunha porción de fígado, que iso non supoña un problema laboral, Ada. Por qué? Porque temos casos registrados onde llevas un rido a tua parella, a un familiar, e perdes o del traballo. Iso está logrado, e por iso estamos en Europa. Cousa a conseguir tamén, unha persona cando enferma, e vai ser un enfermo ou unha enferma para toda a súa vida, que teña unha discapacidade igual ou superior a 33%. Para que? Pues para que poda acceder a esas axudas para autónomos, a esas axudas para entrar nunha empresa privada ou na tenda reservada a discapacidade. Caso de enfermos de RIL, o transporte en Galicia, como no resto do Estado español, como no resto de España, é problemático. Tardanse unha media de 2 horas en chegar, 2 horas en volver do centro de diálisis. Moitas cousas, pero bueno, menos que hai 10 ou que hai 15 anos, por suposto.
Rafael, para rematar, cales son as actividades que mañá mércores ides a desenvolver aquí na cidade de Ferrol?
Pois menos das que quixéramos, pero bastantes, non? Luz do Cine Duples, proxectamos unha película dura, morrer, e estivemos aproximadamente 30 persoas e despois, lóxicamente, tivemos un debate. O mesmo día 7 temos un acto, te invitamos a todo o mundo a asistir no complexo hospitalario Arquitecto Marcide con o Hospital Xeral Juan Cardona para celebrar que moitos de nós estamos vivos debido a esa doazón. No Patrado de Cultura de Narón, no Concello de Narón, diferentes carteles informativos e unha mesa informativa. En Coruña, actos nos hospitais, cantos concertados como privados. En Santiago, 3/4 do mesmo. A verdade é que nas capitais de provincias galegas así como en Vila García de Arousa o Burela, pues diferentes actividades para recordar yo siempre que tu valor vemos salva vida, sea nuestra mensaje máis curta, máis efectiva, como pensáis.
Pois con esa nos quedamos. Moitísimas grazas, Rafael Rodríguez, por darnos todos estes datos.
Gracias a ti, Ade, gracias a COPE, por suposto.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestra atención y participación. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.
El valor que queda en mi bolsillo, reparto todo si no pillo, te voy a perder.